Y ya estamos aquí de vuelta.
Hola.
Sí, tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a Luis Alfonso Gámez. Luis Alfonso.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues bueno, vamos a hacer esta entrevista durante unos 10 minutos, ese tiempo que te robamos ahí de...
Lo que quieras.
De la...
estamos en la redacción.
La redacción del correo.
Periódico adelante.
Bueno, ¿y qué tal los ánimos por allí, por Bilbao, después
muy bien,
de ese atentado terrorista terrible, ¿no?
Sí, que... bueno, estamos acostumbrados, por desgracia, ¿no?
Bueno,
y no solo nosotros, los demás compañeros y por desgracia la sociedad española, ¿no?
Exacto. Bueno.
Y entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando, que es para lo que nos pagan y lo que tenemos que hacer.
Bueno, yo quería empezar esta entrevista haciéndote una pregunta muy personal.
Dime.
Luis Alfonso, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Luis? Luis Alfonso.
Como quieras.
Luis, bueno.
Como te venga mejor.
Luis, que más
de
corto.
Verdad.
¿Qué es lo que hace que te dediques o escribas sobre un tema que no tiene mucho prestigio en el periodismo, como es la ufología y todo este tipo de temas,
bueno,
del mundillo del misterio?
Sí, bueno, pues la razón es en parte, hay dos razones, pero puede ser una. Yo empecé de adolescente interesándome por estos temas y, bueno, en principio, sobre todo por el tema de los ovnis, ¿no? Digamos que con el tiempo descubrí que no era lo que me contaban, sino que era otra cosa. Y cuando empiezo en la vida profesional del periodismo, pues empiezo en el periodismo haciendo un poco de todo, como es lógico. Desde hace 8 años me dedico al periodismo de ciencia. A mí no me gusta llamarle periodismo científico, porque parece que somos científicos y es mentira. Seguimos siendo periodistas. Y considero que una de las facetas del periodismo de ciencia es hablar de los presuntos misterios. Me da igual que sean las pistas de Nazca, lo que hay de verdad tras la última película de Indiana Jones, etcétera, para explicarle a la gente qué hay de verdad y de mentira desde el punto de vista de la ciencia, de la historia, de la cultura. Y además porque da pie para explicar ciencia. Y además es muy divertido, es terrible. A mí me parece... El otro día me preguntaban esto mismo un amigo y le digo, mira, yo es que me divierto. Y entonces, claro, si encima de que estás trabajando te pagan y te diviertes, pues bueno, pues bastante mejor, ¿no?
¿Y dónde sacas esa fuerza para esa crítica que haces a todos estos temas?
No, es que en realidad los temas son muy interesantes, son apasionantes todos los temas. A mí me parece que lo que la gente crea es otra cosa, ¿no? Yo no considero a los creyentes en nada estúpidos. No considero a los creyentes estúpidos. Yo creo que a todos nos pueden engañar, a todos nos han engañado alguna vez en la vida, y el que diga lo contrario miente. Yo, el blanco de mis críticas son los que viven de engañar a la gente. Yo les llamo vendedores de misterios, puedes llamarlos de cualquier manera. Son estos señores que aparecen en los medios de comunicación y que escriben mogollón de libros, que venden... se mezcla un poco también, hay colegas nuestros del periodismo, luego están también los supuestos dotados, adivinadores y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que denunciarlo, creo que es muy sano decirle a la gente lo que hay de verdad y de falso. Hay misterios realmente interesantes y realmente misteriosos, con perdón, en el mundo, pero también es un misterio a veces el saber por qué narices creemos en algunas cosas.
Y es esa relación que existe entre escépticos y los del otro lado, es tan terrible, es tan, como se puede ver en los foros.
Yo tengo conocidos, como dices, en el otro lado, ¿no? Y me llevo con gente bien, bueno, diplomáticamente discrepamos. Luego sé que hay gente que me odia. Bueno, tampoco es mi problema, es el suyo. Yo no tengo nada personal contra nadie. Lo que no aguanto es la mentira. Es decir, a mí me importa mucho más esa persona de la calle que se cree, por ejemplo, que si pone una bolita debajo de la almohada va a curarse el cáncer y deja de ir al médico. Me preocupa mucho más el decirle a esa persona, eso es lo que me mueve, ¿no? El quien diga que metiendo una bolita debajo de la almohada te curas el cáncer es simple y llanamente un sinvergüenza. Entonces, eso es lo que de verdad me enerva,
o sea, que
mis cabales, ¿no?
No tendrías ningún problema en darle la mano a JJ Benítez o a cualquier
gente. Él igual tiene el problema. yo hace poco estuve, vamos, hace 6 meses estuve, sí. Compartí una charla, una entrevista con Javier Sierra, con el que no me había visto desde hace muchos años.
Cierto. La ley en el blog que tú tienes, que decir que se llama Magonia, ¿no?
Sí, la hicimos para el periódico, para el correo, una entrevista amplísima. Y no la hicimos porque a mí me apeteciera especialmente o no, porque yo volvía de vacaciones y entonces me tenía que leer el libro a todo correr. Solamente que en el periódico dijeron, oye, tú eres el idóneo. Y digo, ya, pero yo voy a plantear una entrevista diferente al habitual, porque yo me conozco los temas, ¿no? yo no tendría ningún problema en compartir un debate con Juanjo Benítez, ¿no? Pero Juanjo Benítez nunca ha querido compartir un debate conmigo. Uh-huh. O sea, él, vamos a ver, y no solo Juanjo Benítez, te puedo decir que Manuel Carballal, que va alardeando por ahí de que siempre ha retado a los escépticos, Manuel Carballal nunca ha tenido regaños para ir a un debate con escépticos. Pero bueno, pues porque sabes que les vas a sacar los colores y que vas a demostrar que lo que dicen no se corresponde con la realidad, ¿no?
Bueno, pasemos ahora a una serie de noticias relacionadas con el mundo de la ufología. Esa desclasificación OVNI, de casos, ¿no? OVNI, británica, que ha hecho el Ministerio de Defensa británico, uh-huh. Se ha clasificado una serie de avistamientos, ¿no? De casos de avistamiento OVNI entre 1978 y 1987. Sí. Seguirá desclasificando, creo que son unos 20 archivos los que...
Es un montón de papeles, uh-huh. Miles de documentos me parece que eran. No tengo los papeles aquí delante y estoy en una sala sin ordenador, que es lo que me gusta tener delante para dar los datos fiables, ¿no?
Sí, sí.
Yo cuando leí la noticia al principio, digamos que no soy adivino, no tengo bola de cristal y no creo en los adivinos, pero adiviné, como casi todo el mundo, lo que iba a pasar, que no iba a haber nada llamativo. Porque, por desgracia, para quienes dicen que los americanos tienen un extraterrestre en Roswell y cosas así, cuando se desclasifica la documentación OVNI, se demuestra que lo que hay clasificado por los gobiernos es como los casos que, digamos, los ufólogos civiles tienen guardados. En el caso británico, que no nos olvidemos que es uno más, que ya hubo una desclasificación estadounidense, hubo una desclasificación francesa hace poco, hubo una desclasificación a principios de los 90 española, se pasa lo mismo, ¿no? Hay un 5 y 10% de casos inexplicados en general. Dos ufólogos, uno crítico y otro no tanto, que han examinado el material. El crítico es, no me había dado el nombre, el autor de Phantoms of the Sky, un libro magnífico, el crédulo es Nick Pope, han llegado a la misma conclusión. No hay nada extraordinario. No vayan ustedes a buscar extraterrestres en estos archivos. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Y entonces por qué narices clasifican los gobiernos la información OVNI? La evidencia es, las pruebas que hay es que a los gobiernos, por ejemplo al gobierno británico, le importaron los OVNI porque les importaba la amenaza roja. Vamos a ser serios, les importaba lo mismo que le pasa a Indiana Jones, uh-huh, en la última película, que sí, fueran rusos. En el momento en el que estaban investigando un caso, entonces les importaba que fuera una amenaza para la seguridad nacional. En el momento en que ese caso parecía que no había detrás una amenaza para la seguridad nacional, un ingenio de una potencia extranjera, lo que hacían era, pasaban de él. No intentaban buscar cuál era la explicación a lo que había visto el testigo. Entonces, seguramente ahí en las explicaciones de en los casos que permanecen inexplicados, seguramente habrá un porcentaje importante de casos que sean debidos a fenómenos naturales o poco convencionales, y habrá un porcentaje también importante que yo creo que sí hay, es indudable, ¿no?, de fantasías, el que dice que es una nave extraterrestre y no, que dan unas galletas.
Hay un 5 o 10% de casos que dicen que son un poco...
inexplicables.
Incluso hay uno en el que existen testigos militares, ¿no? Es en la base aérea de Woodbridge, creo que
sí. No me acuerdo exactamente, pero sí, pero es que no tenemos...
El Roswell británico le llaman.
¿Eh?
El Roswell británico.
El Roswell británico es Rendlesham Forest, me parece, ¿no?
No sé, entonces.
Yo no he encontrado todavía ninguna documentación llamativa de Rendlesham Forest. Es un Roswell británico, evidentemente. Si es un Roswell, también es verdad que, por desgracia, para Rendlesham será poco importante, ¿no? Será llamativo, puede ser cualquier cosa. El que haya testigos militares solo quiere decir que hay testigos militares. Los militares, a pesar de ser lo que por las películas generalmente de Hollywood tienen, ¿no?, que son capaces de montar prácticamente en cualquier avión, coger un tanque, los militares son seres humanos como otro cualquiera, funcionan con el mismo aparato perceptivo que nosotros y tienen las mismas creencias que nosotros, es decir, están sujetos al mismo entorno que nosotros. Los militares pueden identificar algo y decir que no saben lo que es, pero es que de hecho que algo no sepamos lo que es no quiere decir que sea extraterrestre. Ahí hay un salto muy peligroso que yo lo considero un doble, triple mortal y lo que queramos, ¿no? Yo he visto cosas raras en los cielos de noche, ¿no? Y luego te decían, no, pero es que por ahí pasaba un satélite. Fantástico.
Bueno, y para terminar ya, preguntarte por, en este ya 2 minutos que nos queda de entrevista, preguntarte por esa polémica causada por Juan José Benítez en, ¿sí?, su página web, hablando de la desclasificación.
¿De la desclasificación española?
Sí, por supuestamente manipulaciones.
Bien, ha habido una persona que ha manipulado la desclasificación española y es la puñetera verdad. más de una, y han sido Benítez y sus seguidores. Benítez y los escritores que siguen su corriente. La desclasificación española contó con la asesoría de Vicente Juan Ballester Olmos y un grupo de gente a la que Vicente Juan consultaba. Simplemente los militares querían saber si había casos inexplicados dentro de los casos OVNI. Esto lo sabíamos todos. Lo sabía también Benítez. Benítez estuvo acusándole a Vicente Juan de cobrar dinero, y no solo Benítez, también Bruno Cardeñosa y otros. No han podido demostrar que hubiera un interés en Vicente Juan por explicar los casos a cambio de dinero. La clave es, Juan José Benítez saca en su web una serie de cartas que demuestran la correspondencia de un grupo para ver qué hay de verdad detrás de un caso OVNI. En este caso, de muchos casos OVNI. Eso es totalmente legítimo. Si los ufólogos como Benítez son tan malos investigadores, es porque nunca explican un caso. El ufólogo profesional es el peor ufólogo. Contra de eso, Vicente Juan Ballester y sus asesores explican algunos casos, y cuando no los explican lo dicen. Me parece que hay 9 casos sin explicar en el conjunto. No han tenido ningún reparo de decirlo. La polémica es una polémica inventada por Juanjo Benítez. ¿Por qué? Pues porque necesita la polémica y necesita ser víctima de...
Que quizás en otra ocasión podríamos hablar más extensamente sobre la desclasificación, sobre los casos.
Bien, sí. Y además yo os invitaría a una cosa. Podríamos tener a Vicente Juan.
Hombre, perfecto. Yo he intentado ponerme en contacto con él y no ha sido posible, por lo menos telefónicamente, a través de este programa.
No te preocupes, que hablamos tú y yo.
Pues, ¿te tomo la palabra?
Sí, sí, tómame la palabra.
Te tomo la palabra.
Porque Vicente Juan ha estado en mi programa, en un programita de radio.
Lo sé.
En Punto Radio Bilbao 2 veces, y estoy seguro de que estará encantado de hablar con vosotros.
Pues encantado de hacer ese programa, y de verdad, nosotros estamos abiertos a toda la información que nos pueda llegar.
Por eso.
Y bueno, y darte las gracias por tu participación en el programa de hoy.
Las gracias a vosotros, que ya me gustaría estar por ahí.
Bueno, y esperamos que en otras ocasiones podamos contar contigo.
Cuando queráis, ya sabéis, yo hago lo posible, hoy estamos aquí con mucho trabajo y tengo que salir correr a mi mesa. Además hay que ver a España dentro de un momento.
Vale, pues muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Bien.